Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza, Bien Comer. Les saluda como cada semana Fernanda Alvarado. En Bien Comer estamos convencidos de que la cocina es el corazón de una vida saludable. Nutrir tu cuerpo de forma deliciosa y consciente puede ser sorprendentemente sencillo, accesible y, ¿por qué no?, hasta divertido. En este episodio te brindaremos opciones para que vivas una alimentación saludable y deliciosa sin ingredientes exóticos e inalcanzables y también así de estar todo el tiempo en la cocina. Para ello me acompaña mi querida y buena amiga Marce Pérez Lara, quien además de ser una gran persona y una gran cocinera, es licenciada en nutrición, educadora en diabetes y cuenta con especialidad en psicopatología de la nutrición, mindful eating y en nutrición vegetariana. Mi Marce querida.
Hola Fer, muchas gracias.
Ay no, qué gustazo de tenerte por acá. Y además, si no conocen a Marce, que no es la primera vez que viene, ya has estado, incluso te tocó en desde un estudio anterior.
Sí, claro.
Entonces, has estado...
¿Esta sería la tercera ocasión o cuarta?
La tercera o cuarta, porque quizá nos habremos echado alguno en línea, ¿no? Cuando estábamos encerrados, tal vez.
En línea no, pero sí, ya van varios. O sea, antes...
Pues ahí chequen.
En las temporadas anteriores.
Chequenla y también chequen sus redes sociales porque Marce cocina delicioso. Es del club de, como yo, que, quien me sigue igual, así de, ¿qué tengo en el refri? Tengo ganas de, vamos a hacer esto, ¿no? Y un poquito de lo que va el episodio de hoy es eso, porque creo que una de las limitantes más grandes de la mayoría de las personas para comer saludable, ¿no? Y saludable incluye lo rico, todo lo que involucra la palabra salud, ¿no? El bienestar, el disfrutar, el sin culpas y demás. Una de las mayores trabas es porque creemos que nos va a quitar mucho tiempo, que es carísimo, que es engorroso, que hay que ser chefs o hay que ser nutriólogo para comer así. Y pues no, mi Marce.
Justo. Creo que es una de las partes más bonitas que... falta mucho por explorar quizá en la parte de la nutrición, porque al mismo tiempo de cuidar nuestra alimentación, de comer nutritivo, de procurar alimentos de buena calidad, también se pueden incluir sabores ricos, cosas que disfrutemos, y es también un factor importante del autocuidado, el llevar satisfacción a través de los platillos que consumamos hacia nuestro cuerpo o hacia nuestro organismo. Entonces creo que es algo fundamental que también se puede desarrollar poco a poco, y justo como bien dices, no se trata de hacerlo perfecto, de buscar cosas caras o de ser un experto, sino que poco a poco irlo desarrollando.
Oye, ¿qué tal que ahora que tuvimos la oportunidad de viajar juntas a conocer el proceso de las ciruelas pasas y tuvimos una plática, bueno,
sí,
de Amy, la traigo en mi corazón, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? O sea, y ella hablaba de esto, de nutrición culinaria. Suena muy rimbombante, pero pues es un poco esto.
Exactamente. Sí, a mí igual esa plática... Me conectó mucho justo con, pues, un poco mi vocación o lo que más me gusta hacer o de las áreas que más disfruto de la nutrición. Y prácticamente consiste en mezclar dos aspectos, que es la nutrición o los aspectos científicos de los alimentos con las artes culinarias para hacer platillos ricos que combinen estos elementos nutritivos. Entonces, pues, son como las dos cosas, o sea, lo mejor de los dos mundos en uno solo. Entonces,
sí,
esa es la nutrición culinaria.
Yo también me quedé así fascinada con ella. Y pues también llevarla a la práctica, ¿no? Y aquí, a ver, Marce, a la gente que nos escucha dirá, bueno, a ver, ya me quiero aplicar, ¿no? O sea, a una persona que no sabe cocinar y mucho menos de nutrición, ¿qué es lo básico que debe tener en cuenta para comenzar a adentrarse en el mundo de la cocina?
Yo lo que siempre sugiero es tener como una lista quizá de algunos platillos que quieran cocinar. Pueden ser recetas que anteriormente hayan visto, que les recuerden quizá a sus casas, a sus familias, ya las hayan preparado anteriormente, o también se vale tomar inspiración de algunos lugares. O sea, si vamos a algún restaurante o en algún lugar de internet, alguna página o algo, vi algo que me gustó, pues se vale tener como inspiración desde fuera. Tener también o contar con una lista donde pueda plasmar estos ingredientes que necesito para, pues, comprar lo que requiero. Tener también suficientes especias y condimentos para dar sabor, eso es algo que siempre promuevo y me gusta mucho recordarles a las personas que se acercan a mí, porque a fin de cuentas es también algo que le va a dar mucho sabor a los alimentos. Estamos muy enfocados en a veces buscar como los macronutrientes y en que las calorías y las porciones, pero lo que va a dar sabor es la combinación de alimentos, es la forma de prepararlos y también las especias que podamos poner en estos platillos. Entonces, hacerse de diferentes condimentos y especias ayuda mucho para poder poco a poco desarrollar esta habilidad de mezclar sabores. Planificar también, dejar algunas cosas listas quizá, o pues cocinar con tiempo, o quizá con un poquito de anticipación para poder hacer cosas ricas que no tienen que ser tan complicadas realmente. Y también algo que funciona mucho, que a veces la gente le cuesta un poco de trabajo realizar, es permitirse ser flexible o permitirse ser creativo en la cocina. Porque bien, estamos como muy enfocados en pues que las calorías sí cuadren, que los macronutrientes, y a veces el, bueno, si le pongo un poquito más de esto, a lo mejor ya no funciona, o lo voy a hacer mal, o ya no va a ser saludable. Y no, o sea, hay muchas cosas que de todas maneras siguen siendo nutritivas y saludables, pero nos limitamos mucho a veces en poner estos sabores porque pues pensamos que algo va a pasar, algo malo, pues.
Oye, ¿y tú siempre has cocinado o a partir de que estudiaste nutrición o cuéntame?
Pues fue un poco de las dos, o sea, yo aprendí a cocinar un poco por interés, pero también porque mi mamá me fue impulsando. O sea, estando en prepa a lo mejor, mi mamá me hablaba por teléfono y me decía, Marce, ayúdame a hacer la sopa, no voy a alcanzar a llegar a hacerla, o temprano a la casa. Entonces, pues yo no tenía ni idea de cocinar nada y me daba instrucciones, ¿no? Por teléfono, como de primero hace esto y cortas esto y lo pones y tal. Y pues me iba quedando más o menos las cosas porque ella me iba instruyendo y me iba ayudando a hacer las recetas que ella sabía hacer. Y recetas que ella o veía en revistas o aprendió de mi abuela o le iban pasando otras personas, porque antes eso también se acostumbraba mucho. Ir, por ejemplo, a las despedidas de solteras, había un cuadernito, me acuerdo, donde ponían como recetas para la novia. Entonces les daban como diferentes ideas. Entonces mi mamá pues aprendió de esta forma a hacer diferentes cosas y un poco a mí me fue ayudando o instruyendo para realizar las recetas que ella hacía previamente. Así fui aprendiendo y después me fui soltando un poquito más para yo también poner de mi creatividad o poner pues de mis propias ideas en la cocina. En la carrera de nutrición no fue como de mis principales recursos para aprender a cocinar, o sea, sí tuve una clase en particular que era tal cual, selección y preparación de alimentos, y era tal cual. Se dividía como por diferentes bloques, ¿no? El bloque de las frutas, cuáles son, cómo se conservan, cómo se preparan y tal. Y así con los otros grupos de alimentos. Y ahí había diferentes ideas de preparaciones que se hacían por equipos, ¿no? Como de, ustedes van a estar encargados de el grupo tal, ¿no? De tal alimento. La clase de cárnicos, ¿no? A ti te tocaba el pescado, a ti te tocaba la res. Entonces, como que hacías diferentes recetas según el alimento que te tocaba. Y así fui un poco aprendiendo como a hacer algunas recetas y algunas preparaciones. Y después me entregaron, o toda la recopilación de recetas que hicimos, un manual gigante así como con 200 páginas de muchas recetas que la maestra y que entre todos nosotros habíamos como ido desarrollando. Entonces, fue un poco como de los principios o de las cosas iniciales que obtuve para empezar a cocinar o aprender a comer. Y sobre la marcha, pues, se fue perfeccionando también, ¿no? O sea, con mis propias creaciones nuevamente y con mucha inspiración de a dónde voy. O sea, yo soy mucho como de ir a revisar lugares, o sea, no a revisar, pues, pero como inspirarme en algunos lugares de qué es lo que se prepara, cómo lo sirvan, qué cosas combinan, qué es lo que ofrecen otras personas, o incluso en otras casas. O sea, si voy a casa de alguien más y preparo una receta que a lo mejor nunca he probado, pues, como que la inspiración viene un poco de ahí también. Pero es mucho de observar, de probar y de experimentar. Entonces, así fue como fui aprendiendo.
Pues es que la cocina es el laboratorio más grande que todos tenemos y tenemos que quitarnos esa idea de que de verdad que es difícil. Yo, por ejemplo, a mí se me quemaba el agua. O sea, yo no era absolutamente nada de cocinar. Y no soy, no sé tú, de seguir así la receta tal cual. No, soy malísima, soy autodidacta y me gusta hacerla. A veces me queda bien, la mayoría de las veces, pero muchas otras no. Y digo, bueno, pues se le arregla, se le pone, claro, ¿no? Pero es como quitarnos ese miedo. Ahora, ¿cómo, yéndonos un poquito a esta parte de nutrición culinaria, ¿no? De armar nuestros platillos, ¿ok? Habla sobre pensar en tener especias, en tener un poquito de planificación a medida de lo posible, ¿no? En ir a inspirarnos a otras casas, a fonditas, restaurantes, redes sociales. Pero en cuanto a los básicos, o sea, entiendo, pues debemos tener sí las carnes, debemos tener verduras, frutas, pero ¿qué considerarías, por ejemplo, en una alacena que digas, estos son así mis básicos para que si me agarra el hambre en la noche, pues saco el atún y con esto y esto, o sea, como tips prácticos?
A mí, yo siempre aconsejo mucho tener suficientes verduras, porque las verduras, más allá de pensar que son como una guarnición chiquita, ¿no? Como una lechuguita ahí de en el lado del plato, es muchas veces la base de los platos. Porque ayuda mucho a dar sabor, a dar diferentes texturas, a dar volumen, a dar colores, y eso vuelve más presentables y más saciantes los platos. Entonces, contar con suficientes verduras y variedad, eso es uno de los básicos para mí. Y eso me ayuda
frescas,
mucho.
¿Frescas, enlatadas, sí, congeladas?
Pues realmente busco de varias. Sí me gustan mucho las verduras frescas, eso es como lo que más abunda, pero también recurro a las verduras congeladas, por ejemplo. Algunas otras cosas enlatadas, pero verduras casi no encuentro congeladas, digo, enlatadas que me gusten. Casi todas son, en su mayoría, frescas. Pero el tener como variedad suficiente, eso me permite ser un poquito más flexible porque sé que puedo poner más ingredientes y sé que puede resultar algo más rico. Cuando nada más tengo, no sé, una zanahoria y a lo mejor hay atún, se complica mucho porque no hay de dónde poner estos sabores o estos colores. Entonces, para mí uno de los básicos fundamentales es tener suficientes verduras para que sobre de eso se vayan construyendo los platos. Yo lo pienso mucho de esa forma. O sea, ¿cómo vas a ir construyendo un platillo que tenga bases de vegetales y sobre de eso irlo armando? Vas poniendo otras fuentes de proteína, vas poniendo a otros alimentos ricos en carbohidratos y entonces vas construyendo algo que sea mucho más balanceado. Para básicos de tener en la cocina también me gusta mucho contar con avena, porque también es muy sencilla de usar. Atún enlatado, exacto, es muy muy versátil. Atún enlatado también es de las cosas que pues son más prácticas, simplemente es buscar uno que sea de buena calidad y demás para tenerlo en casa y que pues nos saca de apuros también.
¿Cómo sería de buena calidad un atún?
Pues hay que revisar que pues de preferencia no tenga trazas de soya porque pues estamos comprando atún, ¿no? Entonces pues como que la soya sale un poco sobrando. Se puede buscar en aceite o se puede buscar en agua, va a depender. Y pues simplemente que sea pues una marca buena y revisar pues el tipo de atún o de pescado que traiga, porque uno se puede llevar sorpresas. Pero sí, puede ser una buena alternativa. Sardinas también pueden funcionar. A mí los garbanzos también, garbanzos enlatados que son súper prácticos, sí, me han salvado de muchas últimamente y me encantan. Son muy ricos y también muy, muy versátiles. Entonces, esa es otra de las cosas que no faltan en la alacena. Otras cosas que no faltan son quesos, por ejemplo. Me gusta mucho experimentar con quesos, entonces es como un tipo de fuente de proteína bastante versátil que también se puede integrar.
¿Todos los quesos?
En otras preparaciones. Sí, me gusta pues igual experimentando entre quesos frescos, quesos un poquito más maduros o de sabor un poquito más fuerte como para completar los platos. Pero también los quesos son como fundamentales. Otro tipo de cereales que puedan durar mucho tiempo en la alacena, también me gusta mucho tenerlos. Por ejemplo, cuscús, quinoa, pasta integral, también son muy importantes. Y por ahí en el congelador, de pronto tener cosas que también te sacan de apuros, que permiten como la variedad en tu dieta, pues también es importante. Entonces, de pronto tengo pues pescados congelados, tlacoyos congelados, pollo congelado, cosas así como para ir experimentando, pero no se me acaban porque los tengo ahí como de reserva. Entonces, esos son como los básicos fundamentales. Y también algo que me gusta mucho, que de pronto también promuevo, es tener como diferentes tipos de semillas o de nueces oleaginosas en la alacena. O sea, como diferentes frasquitos de vidrio y variedad. Entonces, de ahí también pueden salir cosas muy, muy ricas porque se combinan muchos sabores y muchos nutrientes. Por ejemplo, semillas de calabaza, de girasol, tener almendras, cacahuates, de diferentes. Y pues también queda rico en diferentes platillos, dulces y salados.
¿Qué opinas eso de que dicen que los cacahuates son lo peor?
No, para nada.
¿Verdad?
Son súper
nutritivos. Que se quiten esa idea de repente. Sí, no. Es que los antinutrientes.
No,
y es
para
que
nada.
No, señores, todas las semillas, o sea, a veces se preocupan por esas cositas pequeñas, les digo, si
claro,
lo ponen en una balanza, pues es mucho más el beneficio que lo que tú estás hablando, y aparte no podemos generalizar o señalar un alimento por un componente, ni endiosarlo ni satanizarlo, ¿no? Como ayer claro. se estaba poniendo en un en una historia de Instagram un hígado, ¿no? Que me lo encontré en el súper, me llamó la atención, vi que costaba 18 pesos, creo que era un cuarto de kilo, 18 pesos.
Muy barato.
Y yo decía, está muy económico. Sé que no es un alimento que tengas que comer todos los días, no es recomendado comerlo todos los días, ¿verdad? Ni tan seguido, pero se me fueron mucho encima en la parte del clenbuterol.
Ah, sí, qué curioso.
Y que, yo decía, fíjate que ni lo había pensado.
Sí, no, ni yo.
O sea, puede ser, pero es ahí y un poquito a donde llevamos esta plática, Marce, que es la variedad, ¿no? Y la versatilidad de tener en la cocina. Ahora entiendo que habrá familias privilegiadas que puedan tener una alacena inmensa, pero también hemos visto que se puede tener una alacena con básicos económicos y nutritivos que acabas de mencionar.
Claro.
Sardinas, ¿no? No dijiste tortillas, por ejemplo, todo lo también, de maíz, uh-huh. las tostadas, exacto. los frijolitos.
También, los frijoles también. Todas las leguminosas también son súper buenas, que si no están cocidas, pues también duran muchísimo en la alacena. Y son también muy versátiles, quedan muy ricas. Simplemente lleva un poquito de tiempo prepararlas y a veces la gente también se frena en eso, ¿no? Como de, me va a llevar mucho tiempo preparar las lentejas, entonces como que no las preparo. O los frijoles. Pero también son alimentos bastante económicos, muy nutritivos, versátiles, ricos, que se pueden incluir tanto en alimentación vegetariana o para cualquier persona como para incrementar un poquito la densidad nutricional.
Oye, y pero las lentejas ni se tardan en hacer, no sean flojos. O sea, las pones a remojar una hora nada más, más sí. o menos, una, dos horas, y las se hacen rapidísimo. Y con los frijoles, o sea, a ver, te me cuentas tú si eres de las que pone olla de frijol.
Es que recientemente, ese es otro muy, muy buen tip, es hacerse de algunos artículos de cocina que les puedan beneficiar para hacer o preparaciones más rápidas o sencillas o un poco que les permita ser más creativos. Entonces, la olla de cocción lenta para mí ha sido eso. O sea, la olla de cocción lenta, ahí pongo las leguminosas y pues lo que se tarden, como que te despreocupas porque ya está programada. Entonces, ahí pongo los frijoles últimamente y quedan muy bien y pues como que te olvidas de estarlos ahí revisando.
Exacto. Ese es un tip. Y otro tip, dentro de estos cositas que vas comprando ahí en las tiendas, que si Amazon, Mercado Libre y todo, hay unas bolsitas reutilizables de silicón.
Ah, sí, también.
Que se sellan así herméticas. Entonces yo soy de las que hace, como vivimos tres personas en la casa y dos casi nunca están, pues hago mi hoyón de frijoles, después los cocino, ¿no? Ya los hago refritos con poquita, yo sí uso y siempre lo digo, uso manteca en los frijoles, poquita manteca, con cebolla y hago mis frijoles y hago mis bolsitas de frijol y se van al congelador.
Claro, sí.
Entonces, ese bueno, puede ser un tip para las personas que, pues, uh-huh. a veces comes poquito, ¿no?
Claro.
Ese es otro de las limitantes.
Tanto de leguminosas como para otros guisados. Ajá. Porque esa es otra de las limitantes para muchas personas, el tiempo. Entonces, si pensamos en hacer platillos ricos, balanceados, nutritivos y aparte deliciosos, a veces pues el tiempo no alcanza para hacer como que guisados muy elaborados. Y se frenan y pues terminan comiendo un pollo asado con una lechuga y pues eso termina siendo muy aburrido, monótono y como que ahí se frena todo lo que estamos promoviendo, que es el disfrute, que es la variedad y demás. Entonces, de pronto el hacer guisados, a lo mejor un poquito más elaborados, no sé, pensemos en una tinga de pollo, ¿no? Que a lo mejor lleva un poquito más de tiempo que hacer solo un pollo asado. Un guisado que tú puedas hacer previamente, no tienes que terminarlo en ese momento o puedes pensar en hacerlo con anticipación para congelarlo. Y tal cual en esas bolsitas funciona muy bien como para ir porcionando lo de otros días posteriores. Y a lo mejor no te lo terminas justo en esta semana si lo que buscamos es comer más variado, pero si lo tienes en el congelador, perfectamente en 3 meses lo puedes sacar y te comes tu tinga de pollo que hiciste hace 3 y tu yo del futuro te lo agradeció y todos estamos contentos. Entonces esa sí. también es la intención. O sea,
es como encontrarte un billete en el sí. pantalón, ¿no? O sea, sí. abres tu congelador y ves ahí la bolsa del picadillo y dices, yes,
claro,
hoy voy a comer sí. delicioso.
Ajá. Y una vez que ya tienes como un guisado, sobre de eso puedes armar con otras guarniciones o con otros complementos que vuelvan todavía más rica, más variada y más, pues muchísimo más satisfactoria esa comida. Entonces ya tienes un guisado, pues algún tipo de proteína o cualquier cosa ya que se haya hecho previamente, pues a lo mejor puedes ahora ponerte creativo para hacer, no sé, una guarnición de papas con perejil y aparte una sopita de verduras con tal. Entonces como que vas complementando la comida con cosas que ya no tuviste que hacer desde cero, pero que todas resultan ricas y que todas pues igualmente pueden ser nutritivas y en conjunto todas lo son. Entonces ese es también como algo que funciona mucho. Pensar un poco por anticipado y pensar también como en diferido. O sea, en lugar de decir, bueno, voy a hacer de una vez todo, es pensar, ok, estos ejotes que puse a cocer ahorita a lo mejor me sirven para hacer algún guisado mañana. Y el de ahora va a ser diferente y le voy a cambiar, pero mañana le voy a poner otra tal cosa y mañana le repongo con tal. Y así como que vas pensando en ir completando más allá de tener todo listo todo el tiempo a todas horas.
Entonces, en reciclar sería un poquito.
Sí, también.
Porque, digo, ahorita, a ver, vamos a platicar un poquito de el cómo incluir más vegetales, ¿no? En nuestras comidas, que nos des algunos consejos. Y después, esta parte que dices de ciclar los platillos y demás, también puede ayudar a disminuir el desperdicio de alimentos.
Total.
¿No? Que desperdiciamos una cantidad tremenda de alimentos. Así vemos la zanahoria fea y a la basura. Pero, a ver, comencemos en la parte de los vegetales.
Para los vegetales, como te decía, para mí son fundamentales para poder ponerlos como base de los platillos. O sea, más allá de que sean guarniciones, son como base. Entonces, siempre, siempre tratar de ver de qué forma las verduras pueden formar parte de un platillo. Por ejemplo, si vas a hacer un guisado con carne, pues dentro del mismo guisado poner vegetales, ¿no? En lugar de que solamente sea cerdo en salsa verde, que sí lleva vegetales, poner cerdo en salsa verde con verdolagas y calabazas. Entonces ya tienes otros alimentos, otros vegetales dentro de un mismo guisado que de por sí ya debe existir. Esa es una de las partes. También hacer sopas o entradas o guarniciones o como acompañantes que también sean ricos en vegetales. Entonces, sopas de verduras de diferentes tipos. No siempre tiene que ser la clásica del caldo de pollo con ahí unas zanahorias flotantes, sino que hay muchas maneras de hacerlos. Una sopa poblana, por ejemplo, una sopa de verduras ralladas, que la textura simplemente cambia muchísimo el sabor de la preparación. Una crema de diferentes verduras, crema de chayote, crema de zanahoria, crema de espinacas, o sea, de diferentes tipos.
O combinadas.
Tipos. Combinadas también.
Las verduras.
En ensaladas, las ensaladas también son súper diversas, que puede ser tanto la base del plato, y de ahí lo vas mezclando y construyendo, o también una guarnición, pero muy completa. Y de las ensaladas, pues también estamos como que muy familiarizados con la lechuga y los jitomates y ya. Pero hay mil maneras de hacer ensaladas.
Ay, sí,
que...
más divertidas,
claro,
más ricas.
Que tengan muchos colores, muchos nutrientes, diferentes ingredientes para hacerlas muchísimo más ricas y también pues más nutritivas. Entonces, ensaladas es otra parte fundamental. Y a mí particularmente me gustan mucho las verduras rellenas. Por ejemplo, chiles rellenos de queso, de frijoles, de carne, de atún, de lo que sea. Se pueden rellenar los chiles poblanos.
¿De frijoles?
Las calabacitas también rellenas de cualquier guisado, que puede ser vegetariano o de proteína de origen animal. Los chayotes también, pues, se pueden poner encima como algún tipo de ingrediente.
Tipo como
los
jitomates, lasaña,
también,
pero, ¿no?
Los jitomates rellenos puede funcionar, o una especie de lasaña en lugar de poner pasta, o poner pasta y calabacita también, así cortada como muy delgadita.
O chayote, yo la hago
también
con chayote.
Ajá, sí.
Queda buenísima.
Sí, es como ir pensando, o sea, cómo puedo involucrar verduras a un plato que de por sí ya existe, ¿no? O el famosísimo huevito revuelto, en lugar de pensar, bueno, huevito revuelto con jamón, pues ponle a la mexicana, a lo mejor... le pones de pronto jamón, pero si ya le pones verduras de todos modos, pues se vuelve todavía mucho más nutritivo. Entonces, esa es una alternativa también. O poner también en ciertas bebidas refrescantes verduras también ayuda, ¿no? O sea, los jugos verdes pueden funcionar, pero también, por ejemplo, un agua fresca de limón con pepino y apio. Entonces, queda rica, queda más completa y esa es otra manera.
Estás metiendo fibra.
Claro.
O sea, hay muchas, muchas maneras. Estas, todas las que dijiste, las aplico. Y una manera sencilla de tenerlo, de hacerlo, es tenerlas.
Claro.
Entonces, hagan su hoyón de... ahora van a hacer champiñones con pimientos y cebollita. Entonces, tienes ahí tu guarnición, entre comillas, guarnición, pero que puede ser una tortita, porque si la pones con huevo, haces tortitas, pero puede ser la guarnición, o puede ser incluso tu plato fuerte, unas tostadas, y le pones un poquito de jocoque, le vas completando, pero
claro.
es el quitarnos el miedo, ¿no, Marce?
Sí, es el quitarnos el miedo, Atrevernos a hacer combinaciones, a poner sabores y sí anticiparnos un poquito. De pronto, uh-huh. las verduras es lo que más tiempo lleva, porque hay que lavarlas, desinfectarlas, cortarlas, cocinarlas y ahí ya se nos fue mucho tiempo. Entonces, si lo que buscamos es optimizar tiempo, es justamente el dejar algunas cosas ya preparadas. Pensar en, pues tal cual, preparaciones o guisaditos que tengan verduras y sobre de esos hacer otros platillos. Bien dices, puede ser tu plato principal y lo vas complementando o rellenar un omelette, ¿no? Ya tienes tus rajas poblanas, pues rellenas tu omelette con eso. O a lo mejor ya tienes tus calabacitas a la mexicana, que puede ser una cena si le pones un quesito, que puede ser la parte de tu comida si lo complementas con otros alimentos, o puede ser parte de tu desayuno. O sea, hay mil maneras de hacerlo. Cuando ya tienes algunas guarniciones de verduras listas, que ya tengan sabor, que ya sean apetecibles.
Sí.
Obviamente inspira mucho más comerte algo que ya está listo, que solo tienes que preparar muy fácilmente o calentar, a ver los champiñones así sin desinfectar,
no, ya
bien
tristes,
tristones,
¿no?
Así aguaditos. Ya no se te antojan y dices, no, pues mejor.
Y los llevas a la basura, pero claro, a ver, sí, para cerrar, Marce, ¿qué consejo, de verdad, como para esta parte del no desperdiciar alimentos?
El tip más importante es primeras entradas, primeras salidas. Eso es algo que funciona. Si tú compraste algo, no sé, hace 2 semanas, y volviste a ir al súper porque ya se te acabaron otras cosas, y ahí tienes ese algo de hace 2 semanas, eso es lo primero que tendrías que haberte terminado. Entonces esa es la intención, o sea, pensar en qué es lo que compraste primero para que eso sea lo que vaya saliendo más fácilmente. Eso es número uno. Número dos también es que todas las verduras, sobre todo las cosas que son perecederas, o sea, las verduras o las frutas, pues tienen diferentes etapas como de uso, ¿no? A lo mejor para una ensalada fresca, pues una verdura que ya lleva mucho tiempo en el refri no va a funcionar. Pero lo puedes hacer sopas, lo puedes hacer cremas, lo puedes cocinar en un guisado y funciona perfecto. También congelarlas. Cuando veas que a lo mejor no te las vas a terminar y se van a quedar ahí en el refri, pues ya no te va a dar chance. Las puedes cortar, ya sea que prepares algo y lo congeles o las congeles así tal cual. Entonces después las sacas y las usas para un guisado.
O sea, se desinfectan, uh-huh. se lavan, sí. se cortan y se congelan.
Sí. Sí, sí, sí. Y ese, como ya va a estar congelado, va a cambiar sus propiedades bromatológicas y ya no va a ser como tan fresco para volverlo a comer crudo quizá, pero lo puedes hacer en un guisado y queda perfecto y ya no se desperdició, que es lo importante. Y a veces también es como que quitarnos también este estigma de las verduras que no se ven tan preciosas como lo vemos en los comerciales, ¿no? O sea, si tiene como un desperfecto, está un poco golpeadita, no significa que no sirva. De pronto se puede simplemente cortar esa parte o... pues cocinarla y no te vas a dar cuenta que no está bonita.
Y no desperdicia, no, por ejemplo, estamos también como mal acostumbrados a cortar mucho de los vegetales, uh-huh. por ejemplo, el cilantro, el perejil, luego nada más usamos como hojitas, pero utilicen toda la plantita y le da un mejor sabor, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí, como no dejarla así encueradita, uh-huh. ¿no? De cáscaras, de todo, sino incluir un poquito más, por ejemplo, la flor de calabaza, a mí me decían, pero ¿por qué le dejas el tallo? ¿No? Y pues es que no tiene nada de malo, es más fibra, ¿no?
Claro,
a tu plato.
Sí, y así hay diferentes recetas, es algo que he intentado probar también, que me gustaría poco a poco implementarlo, es hacer estos fondos de verduras o caldos de verduras con los desperdicios o los restos de los vegetales, uh-huh. o sea, el tallo del brócoli, por ejemplo. No te lo vas a comer necesariamente, pero pues le puede dar sabor. Estos tallos del perejil, del cilantro, algunas hojitas por ahí perdidas que se quedaron de, no sé, la flor de calabaza, el laurel, cosas que pues ya no te las terminaste, ya no las cocinaste, pero que aún así pueden funcionar. Se pueden cocer para hacer como un caldo de algunas verduras o incluso se pueden deshidratar y entonces tener este polvito que condimente pues otros guisados. Entonces,
sí, ahorita me acordé de las hojas del betabel, ajá. por ejemplo, ¿no? Que
sí,
no, nunca
también.
Nos las comemos y
son bien bonitas
comestibles.
También.
Sí, y muy nutritivas, mi Marce. ¿Dónde te siguen? ¿Das consulta? ¿Tienes recetarios o algo así? ¿Has hecho?
Sí, justo eso de los proyectos que estoy tratando de implementar, pero por ahora sí tengo un par. Me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como @nutritipsdemarcela. Y yo estoy en Puebla, para que si quieren consulta presencial por ahí o también en línea, pues a cualquier parte ahí estamos.
En línea también das. Y si quieren tus recetas, eso en tus redes sociales
también,
encuentran
sí.
ahí toda la información y síganla, por favor, porque no se van a arrepentir. Van a tener muchas ideas. Eres muy creativa
muchas
y eres
gracias.
Una gran nutrióloga.
Muchas
gracias por haber venido.
A ti por la invitación.
Y pues ya saben, suscríbanse a este podcast y todo eso que dicen, que like y que compartan y esas cosas. Y dejen un comentario si qué es lo que les gusta cocinar, si les faltó algo decir a Marce para que le contestemos ahí en las redes, les podemos contestar. Y pues nada, nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.